Bienvenidos y bienvenidas a La Última Estantería, que nace desde la Dirección de Bibliotecas de la Universidad de Los Lagos con el fin de promover la lectura tanto de autores chilenos como del resto del mundo, así como también difundir el material disponible en la sede del sistema de bibliotecas. Henry David Thoreau fue un anfibio. Entre sus profesiones más conocidas están la de agrimensor, naturalista, jardinero y conferencista. Lo que pocos saben es que trabajó varios años en la producción de lápices en la fábrica de su padre. Cuando tuvo oportunidad de elegir su profesión, se reconoció como inspector de ventiscas y diluvios. Thoreau nació un 12 de julio de 1817. Ingresó a la Universidad de Harvard en 1833 y egresó 4 años después. Durante algún tiempo trabajó como profesor y tutor. El 4 de julio de 1845, día de la independencia norteamericana, se establece en una cabaña y dedica su tiempo al estudio de la naturaleza. El experimento dura 2 años y logra plasmarlo a modo de diario de su pensamiento o en La vida de los bosques, publicado durante 1854. En 1846 eligió ir a la cárcel en lugar de pagar los impuestos a un gobierno que admitía la esclavitud y era partícipe de la guerra con México. En 1849 se publica Desobediencia Civil, donde sentó las bases teóricas de la resistencia pasiva como método de protesta. El escritor chileno Manuel Rojas, autor entre otros de Hijo de Ladrón, que siempre se mantuvo renovando libros, elegante y deportivo, construyendo lentes para observar los pájaros y las estrellas, tuvo siempre fervor por Horacio Quiroga y Thoreau. En su biblioteca tenía su libro Walden o La vida en los bosques, y en la cual Manuel subrayó la frase: las estrellas son los vértices de maravillosos triángulos. Sobre su vida alejada de la urbe, Thoreau explica: me fui al bosque porque quería vivir deliberadamente, afrontar solo lo esencial de la vida y ver si podía aprender de ella lo que tenía que enseñarme y evitar, cuando fuera hora de morir, descubrir que no había vivido realmente. En el texto Una vida salvaje y desobediente podemos leer: lo mejor es vivir dentro de ti y depender de uno mismo, siempre arremangado y listo a arrancar, sin tener muchos asuntos pendientes. Para Thoreau, la vida debe ser libre, donde el contacto con la naturaleza es lo más importante, es decir, donde el hombre se encuentra a sí mismo, en el mundo que habita, alejado de las reglas. El Estado nunca confronta los sentidos de un hombre, ya sean intelectuales o morales, pero sí su cuerpo y sentimientos. No se arma con una honestidad o inteligencia superior, sino con fuerza física superior. Yo nací para ser forzado, respiré los aires que me dan la gana, y veremos quién es el más fuerte. De esta manera, Thoreau reafirma su sentido de libertad ante todo. Una vida salvaje y desobediente es un libro inquietante donde nos acercamos a la visión de uno de los pensadores más relevantes y que aún se mantiene vigente. Un libro necesario. En el sistema de bibliotecas de la Universidad de Los Lagos están disponibles sus libros Walden, La vida en los bosques, Desobediencia Civil, a los cuales puedes acceder a través de bibliotecas.ulagos.cl. A continuación, Patricio Cuevas leerá un fragmento de Poéticas del Caminar de Henry David Thoreau.
El intenso brillo de la luna es algo que no le importa a la gente, que duerme en sus camas, pero es vital para el viajero. No es fácil notar la serena alegría de toda la tierra cuando comienza a brillar sin obstáculos, a menos que haya salido a dar caminatas bajo su luz. Parece estar dando una continua batalla con las nubes, y aún así las imaginamos como sus rivales. Avanza magnificando sus peligros mediante su luz, revelando y mostrando toda su grandeza y oscuridad. Entonces de pronto los arroja tras la luz escondida, y sigue su camino, triunfante a través de un pequeño pedazo de cielo despejado. En resumen, la luna parece atravesar a las pequeñas nubes que yacen en su camino, a veces oscurecidas por ellas y otras disipándolas, brillando a través suyo, construyendo el drama de la noche para todos los observadores y viajeros nocturnos. Los marineros suelen decir que la luna se come a las nubes. El viajero está completamente solo, como la luna. Cuando oscurece, él la comprende, tanto que podría azotar hasta un perro para auxiliarla, como hacen los indios. Cuando ella entra a un amplio cielo, despejado y brilla, él se alegra. Y cuando ella en su camino ha luchado con un escuadrón de enemigos y cabalga majestuosa e ilesa en un cielo claro sin más obstáculos, él se alegra y confiadamente continúa su viaje, regocijándose en su corazón, mientras el grillo canta. Qué insoportables serían los días si la noche con su oscuridad y rocío no viniera a restaurar al mundo marchito. Mientras las sombras comienzan a reunirse a nuestro alrededor, se despiertan nuestros instintos primitivos y nos escabullimos a guaridas como los habitantes de la jungla, buscando silenciosos y melancólicos pensamientos, la presa natural del intelecto. Richter dice: la tierra se cubre cada día con el velo de la noche, por la misma razón que se oscurecen las jaulas de los pájaros. Es decir, para que podamos comprender más rápidamente las armonías superiores del pensamiento en el silencio y la quietud de la oscuridad. Los pensamientos que el día transforma en humo y niebla se mantienen cerca de nosotros en la noche, como si fueran luz y llama. Incluso la columna que oscila sobre el cráter Vesubio, durante el día parece ser un poste de nubes, pero de noche es un pilar de fuego.